Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 12. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y le tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: Yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Geshur, en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: Ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ya hemos analizado en nuestro último sermón los sentimientos desordenados de David y cómo un malentendido amor puede alimentar a un terrible monstruo y llevarlo a cometer acciones realmente grotescas. Después de 3 años de ausencia, que había estado en Geshur, el corazón de David anhelaba volver a ver a su hijo. Todo esto lo estuvimos viendo en nuestros últimos sermones y estamos de repaso. Hemos leído que David lloraba por su hijo todos los días. Mientras que ahora que es devuelto a Jerusalén, se le dan órdenes a Absalón de que no debe ver al rey. Posiblemente algunos de los consejeros más piadosos que tenía David se habían opuesto a la impunidad que gozaba Absalón delante de la ley. Y tal vez el propio corazón de David estaba inquieto por el paso que había dado de hacer volver a Absalón como si aquí no hubiera pasado nada. Quizá porque se lo decía su conciencia, y quizá para callar las críticas de sus consejeros, Absalón fue confinado en su casa. Esto sería visto como que al permitir que Absalón regresase a Jerusalén, David mostró misericordia para con su hijo, pero al negarle la entrada a palacio hizo una demostración de justicia. Así intentaba combinar estas dos realidades que quedaban un poco dudosas de cara a la ley de Dios y al pueblo de Israel. Pero por otra parte no hubo ningún otro castigo para Absalón, ninguno. Cuando no se corrige el mal, tenemos a la soberbia y al orgullo que crecen dando lugar a la prepotencia y al despotismo sin límites. Esto es lo que estuvimos viendo en nuestra última predicación acerca del carácter de Absalón. Este tipo de perfil lo encontramos también, o lo podemos encontrar en nuestros días, cuando los padres actúan como David actuó con Absalón. En un artículo que salía esta semana en internet que me envió Sharon, decía: un simple fracaso o decepción con algo que ocurre en la vida de los jóvenes y de los niños supone un trauma, pobrecitos. Y entonces se nos dice que le afecta la autoestima. Los familiares ya no pueden apoyar a esta pobre persona que ha tenido algunos inconvenientes en su vida. Hay que llevarlo a un experto. Los padres son lelos de remate. Para eso están los expertos. Se asume que los padres no tienen las capacidades necesarias para criar y educar correctamente a sus hijos sin un asesor profesional. Los abuelos, los padres, esas figuras con experiencia a las que se recurría en busca de consejo, han desaparecido como referentes. Hoy han sido desplazados por los expertos. Claro, no olvides que el experto cobra. Pero los padres, para suplir la autoestima de sus hijos, pagan lo que sea necesario. Así que creyendo que la autoestima es esencial para sus hijos, hacen creer a sus hijos que son seres especiales. Ninguno como tú, hija mía, hijo mío, ninguno como tú. Más guapo que tú, no hay ninguno en el mundo. Que tenga tus habilidades, que tenga tu destreza, que tenga tu porte, que tenga... ¡Guau! No hay ninguno como tú. Grave error. Ahora estas personas se sobrevaloran, porque no hay ninguno como él. La tontería se le quita cuando empiezan a trabajar y se dan cuenta de que hay más. Y además, como tengan un jefe un poco irónico, se van a enterar. Pero, mientras que llega ese momento, los jóvenes se sobrevaloran, exageran sus cualidades, se creen que porque manejan el WhatsApp como nadie a dos dedos, esto ya es lo más de lo más. Se creen únicos, especiales, y a la vez eluden sus responsabilidades que tienen que ver con el trabajo, con el esfuerzo. Esto lo está diciendo alguien que es impío, pero no es tonto. Evaden luchar por el bien común y por ser útiles allí donde estén. Como todo les ha salido gratis hasta ahora, piensan que así será el resto de sus vidas, mientras que tengan a papá y a mamá. Es tan sutil el engaño, al que nos lleva un sentimiento desordenado, que estamos viendo en la vida de David, que en el contexto cristiano se han arrojado abiertamente ante esta gran mentira para sustituir la enseñanza bíblica que nos habla con claridad sobre todos los aspectos de la vida y de la esencia del hombre, pero esto lo han despreciado por completo y se han ido también a profesionales. Los cristianos se han ido a profesionales. Vamos a ver al psicólogo. Claro que sí. Vamos a ver al psicólogo. Así que despreciamos a la Biblia y a los mensajes continuos a los que nos lleva para abrazar al psicólogo. Porque claro, el psicólogo va a saber lo que nos pasa. Pobrecitos de mí, que la culpa la tuvo mi padre. Eso es lo que dice Absalón. La culpa la tuvo mi padre. Y eso es lo que dicen los psicólogos. La culpa la tuvo mi padre. O también utilizar los púlpitos para sesiones de autoestima y de superación personal. Así que hoy vamos a hablar de autoestima. Lo tenéis claro, si pensáis que vamos a hablar de autoestima. Vamos a hablar de qué es lo que dice Dios y cómo tenemos que corregir nuestra vida. Porque para ser buenos ya nos miramos al espejo y vemos lo buenos que somos. Ahora el Señor nos va a decir dónde estamos. Lo cierto es que no hay nada nuevo debajo del sol. En Absalón tenemos a un joven que se adora a sí mismo, gracias a que su padre ha sido completamente permisivo con él y le ha dado todo. Que sepamos, hasta ahora no ha trabajado en nada. Pobrecito. No se vaya a deslomar. Hay que tratarlo con mucho cuidado. Los 3 años que pasó en Gesur y 2 años más de aislamiento en Jerusalén no habían cambiado nada en él, solamente alimentar su soberbia y su orgullo. Solamente eso consiguió. En lugar de estar agradecido de que su vida le hubiera sido perdonada a causa de un asesinato que cometió, más bien se considera una víctima del sistema, una víctima de mi padre, que resulta que en vez de ejecutarme por el asesinato, no me deja ir a palacio para que yo siga con mi vida tranquila y plácidamente. Así que la culpa la tiene mi padre. Increíble. Esta conducta lo que muestra es una voluntad impetuosa que no iba a tolerar ninguna negación a cualquiera de sus deseos. Esto es lo que se ha alimentado en Absalón durante años. Por cierto, un paréntesis. Hay algunas personas que vienen a la iglesia que sus hijos están en esta situación. Y entonces nada más terminar el culto me pillan aparte y me dicen, a ver si usted puede hacer algo con mi hijo. Claro que sí, tú has estado 20 años alimentando un monstruo y ahora piensas que le demos una pastillita y el monstruo se vuelva un lindo bebé. Pero bueno, pero la gente es así, así de ilusa. Y piensan que aquí actuamos con poderes mágicos para tirar por tierra lo que 20 años has estado alimentando. Esto es imposible. Absalón está ratificado con los hechos de que es un hombre con violencia, dispuesto a hacer todo lo posible para conseguir sus propósitos. No hay obstáculo por delante. A pesar de la vileza cometida, un asesinato, Absalón insistió tanto que convenció al rey para que cediera y le recibiera. Desde luego, David no podía pensar de forma lógica, debido al afecto desmesurado que tenía hacia Absalón, de manera que finalmente, por la presión ejercida por Absalón, David consintió en recibirlo en palacio. Mientras que toda esta situación se está generando, lo que sobresale del texto es que en David hay una pasividad extraña. David no está haciendo nada. La narración es singularmente silenciosa, ya que David parece estar paralizado por su conciencia en cuanto a los pecados pasados cometidos, de manera que no toma ninguna iniciativa frente a todo lo que se está gestando en estos momentos de la historia, y hay bastantes cosas que se están gestando. Se convirtió en un instrumento en manos de su siniestro general, Joab, que tenía control sobre él a causa de que era cómplice en el asesinato de Urías. Por esa causa, David no podía decirle nada a Joab. Se sentía perseguido por las consecuencias de sus propios pecados, aunque Dios los había perdonado. Sin embargo, las consecuencias temporales de esos pecados, ya tuvo la advertencia de que el mal vendrá de tu misma casa. Y es así como Dios abrió y no dejó ninguna restricción para que el mal viniera de su propia casa. Hoy vamos a dividir nuestro sermón en dos puntos esenciales. El primero, las evidencias de un corazón soberbio, y el segundo, las evidencias de un corazón sumiso. En el soberbio tenemos a Absalón, en el sumiso tenemos a David. Estos son los parámetros que nos hacen ver, de acuerdo a sus hechos y a lo que está ocurriendo en sus vidas, dónde está uno y dónde está otro. Vamos a ver entonces, en primer lugar, las evidencias de un corazón soberbio. Ya estuvimos viendo la semana pasada la actitud de Absalón y cómo encaja en el perfil de una persona soberbia y altiva. Todo esto es fruto de la permisividad de su padre y de no haber corregido en tiempo y forma ese carácter que debía haber sido doblegado por la vara de la disciplina. A consecuencia de su impunidad y de que se está creciendo a cada momento por falta de corrección paterna, nos encontramos esta escena que se describe en el primer versículo del capítulo 15 que hemos leído. Aconteció después de esto, es decir, después de que manipuló, presionó e hizo todo lo posible para que el rey le recibiera, usando a Joab como intermediario y cumplir sus deseos, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Caramba, ¿cómo le había sentado el confinamiento? Después de esto se refiere a lo que ocurre después de que el rey le recibe. Por fin el rey le recibe. Consecuencia, un hijo agradecido, completamente puesto a disposición de su padre, lo que tú digas, papá, haré lo que me ordenes. No encontramos nada de esto, nada, absolutamente. Si hubiera quedado una chispa de gratitud en Absalón, habría tratado de hacer todo lo que estuviera a su alcance para honrar a su padre. ¿Pero creéis que honró a su padre? Por desgracia, lejos de fortalecer a su padre y mantener la posición de la corona, se pone a trabajar para destronar a su padre. Es decir, alimentamos un monstruo y ¿qué esperamos que haga? Que nos devore la mano y el resto del cuerpo. Esto es lo que pasa cuando no se corrige lo deficiente. Absalón está ahora en la posición de desarrollar su vil plan para derrocar al rey. Entre los pecados más graves que puede haber está el de ingratitud. Y aquí tenemos, ingrato por doquier, ingrato. Le perdonan la vida y encima se levanta en rebelión contra el rey. Los métodos que siguió revelan que era un impío sin escrúpulos ninguno. Si hubiera nacido en una iglesia evangélica, sería un hombre de lo más piadoso. Luego lo veremos, qué bonito. Este Absalón, lo único es que se tendría que cortar el pelo un poco más a menudo, pero por el resto, una encantadora persona. Lo primero que aquí se registra, en cuanto a este individuo, indica su total desprecio hacia Dios y hacia el orden jurídico y legal establecido en Israel. Desprecio absoluto. Atentar contra la autoridad que está legalmente establecida y bajo unos parámetros de justicia razonables, con el propósito de derrocar, derribar, destronar o atentar contra las posiciones de autoridad, es algo completamente reprobable desde las Escrituras. No se puede atentar contra la autoridad. Es que nuestro presidente es muy malo. No se puede atentar contra la autoridad. Indica quien atenta contra la autoridad que está lleno de soberbia, orgullo, egoísmo, desprecio por la autoridad y está atentando contra Dios, que es en última instancia quien ha establecido la autoridad. Dios la ha establecido. El apóstol Pablo es bastante enfático en este asunto. Dice en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Las autoridades superiores no son los ángeles vagando por el espacio sideral, no. Es el presidente del gobierno, es el rey, son los ministros, son los magistrados, son los padres. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Las autoridades son servidores de Dios, independientemente de que ellos crean o no en Dios. Da igual lo que ellos crean. El asunto es que Dios ha establecido la sociedad con principios de autoridad y ha establecido los gobiernos sobre la tierra. ¡Que tenemos gobiernos malos! Bienvenido al mundo. En el mundo del pecado puedes esperar esto. Es como los hijos que no obedecen a sus padres porque sus padres no son buenos, según su criterio. Pero eso no es una, eso no es un argumento para que desobedezcas a tu padre. Así que si tu padre es bueno o malo, o si el gobierno es bueno o malo, no tienes ninguna fuerza bíblica para deshonrarlos. Ninguna. Por otra parte, en este versículo que hemos leído, lo que hace Absalón, se denota una actitud bastante evidente de su carácter, la soberbia. La soberbia le corona, la soberbia. Su corona es la soberbia, no la corona de Israel, la soberbia. Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él, de lo más humilde este hombre. Fíjate, le acaba su padre de perdonar la vida, le recibe por fin en palacio y lo primero que hace es lo que hizo Israel cuando salió de Egipto. Se hizo un becerro de oro y dijo, Israel, estos son tus dioses. Ningún problema. Jehová requiere que su pueblo se comporte de manera diferente a las naciones idólatras que le rodean. Su pueblo es santo, tiene unos principios y unos parámetros. Las naciones en las que vivimos, no. Dios mismo se preocupó de darle leyes civiles para que Israel como nación funcionara. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14, nos dice allí la Escritura. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, es decir, en Canaán, y tomes posesión de ella y la habites, es decir, todo lo que hay construido, las vides plantadas, los olivos plantados, todo que será, te será dado gratuitamente, cuando habites todo esto, y digas, pondré un rey sobre mí. Y esto ocurrió. Pasaron el tiempo de los jueces y Israel dijo, mira, todas las naciones alrededor tienen reyes, queremos un rey. También dijeron, todas las naciones de alrededor queman a sus hijos en holocaustos, nosotros también queremos hacerlo. Y lo hicieron. Pero también esto del rey también era un síntoma de cómo se estaban desviando. Y digas, pondrás un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios te escogiere. Es decir, ya que quieres eso y seguir lo que hacen las naciones impías, tienes que someterte a los mandatos de Dios. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Es exactamente lo que hizo Absalón. Cogió caballos y 50 hombres que fueran delante de él. De acuerdo con lo que Dios había establecido y de cómo estaba regulada la ley, solamente los príncipes, los hijos de reyes, podían montar en asnos o en mulas, solamente, no en caballos, porque eso era dar sensación de poderío y de alimentar la vanidad. Entonces eso estaba prohibido para los hijos de los reyes. Por esta razón, cuando el Señor entró en Jerusalén, siendo el rey de reyes, ¿cómo entró? Los judíos esperaban a un general con un caballo blanco que liderase ejércitos y acabase con el imperio romano. ¿Cómo entró el Señor? Montado en un pollino, hijo de asna. Porque así cumplió a cabalidad lo que la ley establecía sobre el hijo de los reyes. Y así el Señor cumplió con las demandas de la ley, entrando en Jerusalén montado sobre un asno. Pero Absalón era arrogante, orgulloso y obstinado. Mientras que todos los hijos de David cabalgaban sobre mulos, según nos relata el libro segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 19, en Absalón vemos que nada menos que carros y caballos, con 50 hombres delante corriendo, podrían satisfacer su aspiración. Estos 50 hombres, para que fueran corriendo delante de él, era un símbolo de la realeza. Cuando Israel reclamaba insistentemente un rey, les dice Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 11. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. ¿Queréis un rey? Así hará. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Se le va a subir a la cabeza, que es rey sobre todos, y abusará de vosotros. Pues exactamente lo que está haciendo Absalón. Todas las advertencias que Dios les había dicho que podrían ocurrir si hacían tal cosa, evidentemente ocurrieron. Por tanto, es exactamente lo que pasó y las consecuencias vendrán después. Absalón se aprovechó del cariño de su padre y se basó en su debilidad sentimental para avanzar con sus siniestros planes y derrocar al rey. Esto vino como consecuencia de que David había sido tolerante con Absalón, le había dado libertad, tu hijo mío, libre. Pero la libertad tiene que ser usada con responsabilidad. Porque si te dan libertad y tú no la usas con responsabilidad, entonces estamos hablando de otra cosa. Nos dice Pablo en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ojo, entre la libertad y el libertinaje, porque van de la mano. Cuando la libertad se usa para el beneficio propio, perjudicando a otros, eso no es libertad, es libertinaje. Son las notas del egoísmo y de la soberbia. La libertad se basa en la ley. La libertad se basa en la ley. Cualquier país que se llame libre es porque tiene una ley fuerte y unas instituciones fuertes que la defienden y la aplican contundentemente contra sus enemigos externos y contra sus enemigos internos. Si queremos que un país sea libre, la ley es fundamental. Cuando la ley se retuerce, se ignora o no se aplica, todo esto también lleva implicaciones penales. Se llama conspiración, prevaricación y traición. Así que no estamos hablando de cualquier cosa. Ya sabemos que los políticos en nuestro país y en casi todos los países del mundo, la ley la tienen como para jugar a los dardos. A ver quién apunta a qué artículo. Pero delante de la ley de Dios nadie se va a reír. Y es así como Dios la aplica. Podemos decir entonces que si en un país no reina la ley, entonces no es seguro, no hay libertad, porque te van a quitar tu casa en cuando quieran. Es arbitrario, depende de quién gobierne y lo que se le ocurra. Y por lo tanto cambia la ley a su arte, a su intención o a su propósito y te quita hasta el último céntimo que tengas en el bolsillo. El rey le concedió libertad de movimiento a su querido hijo, pero este hombre usó la libertad de movimientos para atentar contra la autoridad y ponerse en una posición que no le correspondía porque él no era el rey de Israel, ni siquiera era el que estaba nombrado para ser el futuro rey, mostrando así su soberbia, su altivez, su orgullo y su desprecio. Preparó un séquito imponente, que fue percibido por Israel como una posición de dominio ante la nación. Pero no encontró ningún obstáculo por parte del rey para seguir avanzando en su treta. David no hizo absolutamente nada. Esta es la estrategia de quienes son hijos de su padre, el diablo. ¿Qué es lo que hacen? Podemos decir, uy, el mundo cómo está, pero si son hijos de su padre, el diablo. Miente y mata. Es lo único que sabe hacer y lo único que saben hacer sus hijos. A través de métodos de manipulación. Fijaos que esto no es nuevo ni de nuestros días. A través de métodos de manipulación, Absalón buscaba ganarse el afecto de los súbditos de su padre, manipulando, mintiendo como un bellaco. Pero qué buena persona era, qué palabras más dulces les decía. Del empleo de la fuerza por la que asesinó a su medio hermano, recurrió ahora a la astucia. Estas son dos de las características del diablo. La violencia del león y la astucia de la serpiente. No en vano a Satanás se la representa como la serpiente antigua. Y así imprime su carácter sobre aquellos a quienes domina por completo. Estas son sus señas de identidad. Manipula, engaña, miente, asesina. Te habla de libertad cuando se trata de libertinaje. Te seduce emocionalmente tocando las fibras sensibles, pero todo con el propósito de manipular. ¿No veis que Qué agradables son los políticos, de verdad, cuando empiezan a hablar que todo lo hacemos por el bien de todos, para que todo funcione, y nos preocupamos de los niños pequeñitos que están en la calle mendigando, pero uno dice, en la calle no mendiga ninguno, pero eso es lo que te venden. Pobrecitos niños que están mendigando. Pobrecitos en los hospitales que hay que cuidarles. ¿Y los impuestos para qué los pagamos? Claro, que vienen como salvadores de la patria, y lo único que salvan es su bolsillo, porque el nuestro lo derriban. Increíble, Absalón. En segundo lugar, vamos a ver las evidencias de un corazón sumiso. Hay algunos salmos escritos en este tiempo donde David nos evidencia su sufrimiento por todo lo que está generándose a su alrededor y cómo se están complicando bastante las cosas, ahora que ya está entrando en la vejez. En el tiempo que nos ocupa nuestra historia, David ya ha pasado la barrera de los 60 años. Nos encontramos salmos como el 3, el 41, que hemos leído en la introducción y que vamos a meditar ahora, el 55 o el 63, que nos van a ser de guía para entender la situación en la que se encuentra David en estos momentos y la rebelión a la que se enfrenta, dirigida por su amado hijo Absalón, el amor de su vida. Estos salmos nos ofrecen una imagen bastante conmovedora del viejo rey durante los más de 4 años que duró la conspiración de Absalón, cuando todo Israel empieza a seguir a este rebelde. Como sabéis, las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Esto no ocurrió por arte de magia, sino que hay detrás una serie de situaciones, malas decisiones, crispación, pérdida de confianza, y se percibe que el desastre está próximo por todo lo que se está generando alrededor. Una falta de orden, una dejación del deber, no mantener una disciplina personal, le pueden llevar a cualquier persona a estar perdido y sin rumbo. El dolor por la situación que él mismo había generado, la tristeza en la que se hallaba sumido, le habían provocado a David una enfermedad grave que los enemigos del rey están utilizando para sus propios fines. Es decir, alrededor de David no tiene personas todas de confianza. En todos los sitios hay buenos y malos, en todos los sitios. Uno podría pensar que todo estaba bajo control en Israel. David había llevado a su pueblo la victoria continuamente. Uno podría pensar que todo estaba en paz dentro de Israel, pero no, no es así. El gobierno es débil. En Palacio, que es el centro de poder, se encuentran muchos interesados en obtener sus propios beneficios, por lo que el rey no está rodeado de personas fieles que miran por la nación, sino personas interesadas que miran solamente por su propio beneficio. Y esto se detecta cuando llegan los problemas y hay que tomar partido y tomar decisiones en perjuicio propio y en bien de la nación. Aquí es donde vemos quién está y dónde está. Esta historia, que es de hace 3.000 años, es de lo más actual. O sea, la podemos aplicar a nuestros días. En su tristeza por todo lo ocurrido, es decir, un hogar destrozado, una hija deshonrada, otro hijo asesinado, otro que es el asesino, una desobediencia patológica, conspiración de los suyos, traición en la corte, falta de unidad entre las tribus y muchos más detalles que nos faltan de la vida cotidiana de David, todo esto generaría un clima en el rey bastante tenso y desazonador que le llevó a tener una enfermedad. Es en ese momento cuando David derrama su corazón delante de Dios en oración. Este es el recurso de los creyentes. Como ya hemos apuntado, en esta etapa de la vida de David, dejó circunstancia y constancia de su situación en algunos salmos. Hoy veremos el 41. David nos abre el corazón para que veamos lo que está sufriendo a causa de las consecuencias de su pecado y cómo el Señor le ha dejado abierta la puerta a sus enemigos para que leyeran. ¿Cómo recibe en medio de toda esa situación? ¿Cómo recibe ayuda, consuelo y aliento en medio de la aflicción? Porque Dios castiga, pero tiene misericordia a la vez de sus hijos. Las dos cosas funcionan. Dios castiga, pero no olvida su misericordia. Encontramos a David expuesto públicamente en Israel a causa de su pecado. Va de boca en boca. Y cómo, aprovechando esta circunstancia, se saca partido de su condición abatida. Se olvidan sus grandes victorias, se olvidan sus grandes logros, y se le somete a una humillación pública. Vaya, con nuestro rey. Así empieza el versículo primero del Salmo 41. Bienaventurado el que se preocupa del pobre. Dice Spurgeon, todos aquellos que han sido participantes de la gracia divina reciben una naturaleza más tierna y no se endurecen en contra de los de su propia sangre, sino que se preocupan del bienestar de otros, inquieren en sus aficiones, disciernen sus causas, estudian los mejores métodos de aliviarlos y acuden a rescatarlos. Y aquí el pobre no se refiere al que le falta dinero. No, no. Se refiere al pobre hombre. No al hombre pobre, sino pobre hombre. Pobre hombre. Es así como se siente David. Y entonces recuerda la promesa divina, versículo 2, en el día malo te librará Jehová. Estoy sufriendo enormemente a causa de mis pecados y a causa de todo lo que conlleva liderar una nación. Pero me acuerdo de mi Dios, me acuerdo de mi Padre, recurro a mi Padre, busco ayuda en medio de la batalla. En el día malo te librará Jehová. Fijaos que la promesa no es que el creyente no tendrá tribulaciones. No dice, no tendrá ningún día malo el creyente, no. Sino que Dios te librará en el día malo, te dará las fuerzas, te dará los recursos, te dará todo lo que precisas para presentar batalla. Por eso serás librado, en la aplicación de todos los recursos que tienes a tu disposición y que te ofrece la Escritura. Versículo 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Dios está atento a nuestras dolencias. Nosotros pensamos que en ocasiones vivimos solos. No, Dios está atento a nuestras dolencias y a nuestras enfermedades. David está sufriendo por sus hijos. Está sufriendo al ver que las cosas no están en su sitio. No todos admiten ser guiados. No todos en Israel son creyentes. Por tanto, David se siente de alguna manera responsable de toda esa situación y con gran pesar por los resultados que está cosechando, derrama su alma delante del Señor. En el lecho del dolor, el Señor le sustenta. Y aquí conoce David la causa de su situación, versículo 4, porque contra ti he pecado. El pecado y el sufrimiento siempre van de la mano, siempre. Observad que el salmista entendía que el pecado era principalmente un mal que él había cometido contra Dios, que iba dirigido hacia Dios. Y esta es la esencia del verdadero arrepentimiento, que el mal es contra Dios. Aplicando la petición de David a todos nosotros, nos resulta bastante oportuno que podamos clamar al Señor diciendo, Spurgeon decía, Señor, sáname no porque soy inocente, sino porque he pecado. Sáname porque he pecado, sáname. Fijaos que Saúl y Judas dijeron uno y otro, he pecado. Pero David dice, he pecado contra ti. Es distinto. He pecado contra ti. A causa de su gran pesar, a causa del pecado en su conciencia y de ver que las cosas se estaban degradando, esto le afectó a su salud y le hace quedar postrado en cama. Ya sabemos las conexiones que hay entre el espíritu y el cuerpo, de manera que uno puede estar dolido espiritualmente y te afecta al cuerpo. Y al revés también funciona. Puedes estar bajo una tremenda enfermedad y eso afecta a tu espíritu. A causa de su gran pesar, esto le afecta a su salud y se queda postrado en cama. Entonces recibe visitas. Vamos a visitar al rey. Versículo 5, lo que dicen los que le visitan. ¿Cuándo se morirá y perecerá su nombre? Con amigos así no te hacen falta enemigos. Los que le visitan son de los suyos. ¿Cuándo se morirá y perecerá su nombre? Así que los que estaban más cerca del rey resulta que eran conspiradores. Le visitan solo para verificar si se muere. Sobre el dolor en el que está sumido, esto supone una afrenta adicional. David ha estado haciendo bien a los suyos y este es el pago. Pero lo mismo encontramos en Cristo. Viene a hacer bien a los suyos y ¿qué hacen los suyos? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo llevaron a la cruz. Así que a partir de ahora empezaremos a ver similitudes importantes entre la vida del Señor y la vida de David. Versículo 6. Y si vienen a verme, hablan mentira. Sus visitas son toda una farsa. Una farsa completa. Su corazón está lleno de iniquidad. Cuando salen de palacio, Empiezan a divulgar sus mentiras de cosas que supuestamente habían ocurrido dentro que no habían ocurrido. Están inventándose absolutamente todo. La conspiración está tomando cuerpo, está desarrollándose, está alcanzando hasta todos los extremos del país. Al dolor familiar se le suma el dolor por los que deberían defender el trono y en vez de esto están conspirando. Que es lo mismo que ocurrió en la muerte del Señor. Una suma de conspiradores que había en contra de él. Incluso sus discípulos desaparecieron. Y el único que se quedó, Pedro, mejor que no se hubiera quedado. Vaya nivel de conspiración. En el comentario de este salmo, dice Spurgeon, cuenta una anécdota. Un pajarero, una fría y gélida mañana, habiendo cazado muchos pájaros, empezó a recoger sus redes, cortando la cabeza de los pájaros y poniéndolos en el suelo unos junto a otros. Desde un arbusto, un tordo vio que por las mejillas de este hombre resbalaban unas lágrimas y le dijo a su madre que este hombre era compasivo, ya que lloraba amargamente por la calamidad cometida contra los pájaros que les estaba cortando la cabeza. Pero la madre le dijo que juzgara más bien por la actividad de sus manos que por la emoción que parecía ver en los ojos, porque las lágrimas eran debidas al frío extremo, por lo que podía deducir que sus manos obraban a traición. Es decir, lloraba porque hacía mucho frío. Y esto en ocasiones te hace derramar lágrimas. Pero las manos evidenciaban qué es lo que estaba haciendo. Así que ojo con que nos despisten respecto al propósito de las cosas, porque los engaños son superlativos. Por ejemplo, estos días pasados de Semana Santa, hemos podido ver cómo las personas lloraban delante de las imágenes. ¡Wow! Somos los más piadosos de los piadosos, llorando, cantándole a las imágenes. Menos mal que no ha llovido más, pero nos ha venido bien la lluvia, llorando delante de ellas. Pero esto les ha durado el instante mientras que estaban llorando. Después, cuando ha pasado ese día, hasta el año que viene, ya no se acuerdan más de absolutamente nada. Los hechos muestran que están muertos espiritualmente, porque si no, no estarían adorando a una imagen. Que es, o sea, solamente si lo piensas un poco, es una aberración. Pero lo mismo vemos en las iglesias evangélicas, donde las emociones son las que imperan. Pero en las vidas no hay evidencias de nada. No hay evidencias. Todo es una farsa. Igual que todos estos muchos que rodean al rey, le visitan, pero todo es una farsa. Todo es mentira. Por eso añade David, versículo 7. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Van a visitar al enfermo. Sabiendo cómo se están desarrollando las cosas fuera, cómo Absalón está montando la rebelión, cómo se está preparando el golpe de estado, y solo se acercan una vez más para ver si David se muere por fin. Mientras se ponen a hablar entre ellos en voz baja, conspirando. Piensan que David, estando enfermo, está sordo. Pero David no está sordo, porque anotó todas estas cosas en su salmo. Versículo 9. Hasta mi amigo íntimo, el hombre de mi paz. Según el original, cabría decir, con el cual no tenía diferencias, con quien estaba unido, que era antes mi paz y mi consuelo, que íbamos juntos a adorar a Dios. Hasta este hombre íntimo me traicionó. Luego, en otros sermones, entraremos más en profundidad de este hombre que se llama Aitofel. El versículo 12 que hemos leído nos dice que mientras que Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y entonces la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Era el consejero de David principal, Aitofel, y se fue con el rebelde. Judas era uno de los que estaban en el círculo íntimo del Señor, y ya sabemos el resultado. Así vemos la astucia de Absalón. Fijaos que en esta ocasión no se levantó en armas contra el rey. No provocó una rebelión al estilo del ejército que se subleva contra la máxima autoridad, sino que usó otros métodos más sutiles para obtener el mismo resultado. Atendía a los necesitados. Escuchaba sus quejas. Se compadecía de ellos. No dejaba que se postrasen en tierra. Los tomaba de la mano y los levantaba y los besaba. ¡Qué hombre más amoroso! ¿Quién no quiere tener un líder así? Reclamaba justicia. Y además ofrecía sacrificios. Hacía lo que a los ojos de los demás se esperaba de él, que todo el mundo podía pensar que era un auténtico creyente. Pero acordaos de lo que pensaba el tordo y lo que pensaba la madre del tordo. Sin embargo, su supuesta piedad chocaba frontalmente con los hechos. Era un traidor. Por sus frutos lo conoceréis. Esto no lo podemos olvidar jamás. Alguien se dice cristiano, muy piadoso, nos cuenta batallas, los frutos, las evidencias, los hechos. Esos son incuestionables, es lo que nosotros esperamos ver de aquellos que se llaman hijos de Dios. En medio del cristianismo emocional en el que vivimos, no nos cabe ninguna duda de que Absalón hubiera sido igual de aclamado que lo fue por Israel. Un gran hombre, se compadece de los pobres, quiere impartir justicia, va a ofrecer sacrificios. Un creyente colosal, ¿verdad que sí? Su impiedad, su asesinato, su traición, su rebelión, su ingratitud, su desprecio por la autoridad. ¿Esto dónde se queda? Pero es que es buena persona. Ya. Si queremos encontrar auténticos necios, en el cristianismo tenemos gran abundancia. En la cristiandad tenemos gran abundancia. Bajo el manto de amor, que no son sino sentimientos desordenados, están sirviendo a Satanás al tolerar a Absalones entre ellos que les dirigen y que les llevan a la muerte. Pero como lo pasamos tan bien, bailamos, cantamos, repartimos cromos, sacamos banderitas, tenemos la orquesta sinfónica del ayuntamiento, hacemos aquí de todo, lo pasamos tan bien que supuestamente pasándolo bien vamos al cielo. Más bien diría la escritura que vamos al infierno. ¿Cómo identificamos todo este tipo de Absalones? La escritura nos muestra uno de los medios de gracia, que es la iglesia, desde donde debemos ser formados y equipados con la palabra de Dios para actuar en este mundo y para identificar el engaño. Si en la iglesia a la que vas no te ayudan a identificar el engaño, estás en una iglesia falsa. Si no te ayudan a pensar, estás en una iglesia falsa. Si la gloria toda no es de Dios, estás en una iglesia falsa. Si no se abre la escritura y afecta a la conciencia y al corazón, estás en una iglesia falsa. Debes buscar en qué iglesia te puedes unir con limpia conciencia para adorar a Dios, o si no, estás en una iglesia falsa. El otro día hizo una mención Sorín sobre un aspecto que hay en las iglesias falsas que es realmente relevante y que quisiera volver a traer a vuestra consideración. Y es cuando se le dice a la gente, tenemos que servir a Dios. ¿Y dónde sirves a Dios? En la iglesia. Toca el trombón, la trompeta, puedes bailar un poco, no sé, puedes predicar 3 veces cada sermón, en fin, todo esto es servir a Dios. Claro, ser un marido como Dios manda, o una mujer como Dios requiere, o unos hijos como Dios establece, o unos padres como Dios requiere, eso no es servir a Dios. ¿Qué es entonces? Yo es que para servir a Dios me tengo que ir de misionero al África tropical. ¿Y tus hijos? ¿Que son impíos igual que los africanos? ¿Igual de impíos? ¿Y tus hijos? Pero es que yo quiero servir a Dios en China, porque allí hay muchos niños que están abandonados. ¿Y tus hijos? Están cuidados, atendidos, tienen la formación espiritual que requieren, están siendo instruidos en el temor de Dios. Te ocupas de ellos todos los días en enseñarle cuáles son los principios de la escritura, en enseñarle la historia, de manera que cuando vienen a la iglesia no hace falta que la profesora de la escuela dominical le enseñe historia, porque ellos ya se la saben. ¿Verdad que sí? Cuando hablamos de lo que cada uno de nosotros tiene que hacer para servir a Dios, la inmensa mayoría de la gente cree que solamente se sirve a Dios en la iglesia. Esto es lo que decía y apuntaba Sorín. Es como si vamos a formarnos al colegio y luego a la universidad. Y para ganarnos la vida, pensamos que solamente podemos trabajar en el colegio y en la universidad. Se acabó. Y entonces, ¿quién hace el pan? ¿Quién lo transporta? ¿Quién arregla los frigoríficos? ¿Quién es el mecánico? ¿Quién es el ingeniero? ¿Quién es el albañil? ¿Quién hace nada? Si solamente se supedita a la universidad, a dar clases. ¿Y lo demás? ¿Quién hace qué? Esto es absurdo por completo. Pero eso es lo que piensa la mayoría de los que se llaman cristianos en cuanto hablamos de servir a Dios. Se piensan que hay que subirse a predicar. Hombre, pero para subirse a predicar ya estamos dos, no hace falta nadie más. Hay que hacer muchas más cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en todo lo que desarrollas. Tienes que hacer 1500 cosas todos los días. ¿Las estás haciendo? Judas era un apóstol que estaba junto a los otros 11. Estaba unido en todas las otras actividades que los 11 también hacían. Estaba al corriente de todo lo que estaba pensando el Señor. Por eso cuando fue a detenerle, sabía dónde estaba. Lo sabía perfectamente. Era un traidor. La palabra de Dios no había transformado en él absolutamente nada. Ni su conciencia ni su voluntad. Seguía exactamente igual que antes de conocer a Cristo. Igual. Por lo tanto, hoy está donde realmente se merece. Pero esto ocurre también en la iglesia. Los verdaderos enemigos están dentro de la cristiandad. Están dentro. Los enemigos externos no pueden dañar a la iglesia porque la iglesia, con lo poco que sabe, por lo menos no se inclina delante de las imágenes. Ya es bastante. Por lo menos hace eso. Pero el mayor problema es con los de dentro, que son quienes traen divisiones, pervierten la doctrina, alteran la adoración, desprecian la escritura, anulan la predicación, maquillan todo de lenguaje religioso y llevan a la iglesia a la muerte. Tienen multitud de actividades, eso sí, no le falta actividades. Pero precisamente eso es lo que denota que están muertos. Tienen que tener actividades para la carne porque el espíritu no funciona, está muerto. Por eso necesitan actividades, para sentirse que están vivos cuando resulta que están muertos. A mayor cantidad de actividad, mayor evidencia de que estás muerto. Porque necesitas tener algo que hacer con tus miembros físicos, porque el intelectual y el espiritual no funcionan. Como los enemigos externos de la iglesia no pueden dañarla, sus supuestos amigos la entregan a manos de Satanás. Así está la iglesia. Y estamos igual que David. Sus enemigos externos han sido dominados. No tiene ningún problema con las fronteras externas. Todos han sido sometidos. David ha traído paz a su territorio, pero tiene enemigos internos. Enemigos internos que intentan derribarlo del trono como sea. Sin embargo, David, en medio de toda esta situación de presión, de tensión, de aflicción, descansa en las promesas de Dios para él, cuando le dijo que su trono sería estable eternamente. Su trono sería estable eternamente. Y quien le daría eternidad es aquel que vendría como hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Osán al que viene en el nombre del Señor, al hijo de David. Sigue diciendo David en el versículo 11, en esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. Fijaos que cómo, a pesar de estar en una situación de debilidad, acosado por todos los flancos, David está confiando en Dios, en que él haría lo mejor para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Cuando Dios nos libra de las manos de nuestros enemigos o de las consecuencias de las aflicciones, podemos estar convencidos de que Dios está en nuestro favor. Dios está luchando con nosotros, nos está atendiendo, nos está asistiendo. Dice Spurgeon, pero entonces alguno se puede preguntar, si Dios ama a la iglesia, ¿por qué permite que su iglesia sea turbada y herida por enemigos internos? ¿Por qué lo permite? La razón es esta. Porque por este medio, su amor puede hacerse más manifiesto al salvarnos y librarnos. Así como un verdadero amigo no es probado hasta el tiempo de la necesidad, del mismo modo la bondad y el amor de Dios nunca será tan bien recibida como cuando nos ayude en momentos en que nosotros ya no podemos hacer nada por nosotros mismos. Es ahí cuando vemos cómo Dios gobierna y cómo cambia las situaciones para cumplir sus propósitos eternos. Cuando ya no podemos hacer nada más, después de haber hecho todo, hay que esperar. ¿Que tenemos enemigos internos en la iglesia? ¿Nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Seguir siendo y estando firmes en la predicación del Evangelio y ser íntegros a la hora de exponer la palabra de Dios. Luego ya lo que pase no es cosa nuestra. Es Dios quien utilizará su espíritu tomando su palabra para aplicarla a la vida y a los corazones de las personas y en base a su palabra traerá juicios. Pero nosotros hasta ahí podemos llegar. Versículo 12 dice David, en cuanto a mí, me sustentas en mi integridad. Y termina con una doxología. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Esto debe ser de gran aliento para nosotros. Vemos a David postrado en cama a causa de los sufrimientos que le han sobrevenido por las situaciones que alrededor de él se han generado, unas por causa de su pecado y otras como consecuencia de que las cosas no estaban en su sitio. Vemos cómo tiene enemigos susurrando a sus espaldas, con visitas incómodas por las que vienen a ver si David por fin se muere, con una banda de conspiradores a su alrededor, con un amigo traidor, con un hijo rebelde, con la carga de su pecado, con un ambiente completamente demoledor. En medio de toda esta situación crítica, David sigue descansando en Dios. El Dios de toda misericordia, aunque azota a su pueblo, también consuela, también consuela. Podemos pensar en el gran David y en sus victorias. Podemos pensar en el gran nombre por el que será reconocido mundialmente. David y Goliat. Eso es la más increíble historia que se nos puede contar. Pero hay otros gigantes aparte de Goliat en su vida. Y ahora está luchando con otro gran gigante. Las consecuencias de su pecado, la rebelión, todo lo que se está fraguando en contra de él para derrocarlo del trono. Y cómo esto lo tiene completamente postrado y humillado. ¿Qué hace David, repetimos, en esta situación? Recurre a Dios, su padre. Recurre a Dios. Fijaos que no dice, pobre de mí, ¿por qué me pasará esto? La cantinela que escuchamos evangelicoidamente, continuamente. No, no escuchamos nada de esto. ¿En qué piensa David? En que el Señor le dé fuerzas en medio de la batalla. ¿Cuáles son los recursos que el Señor pone a nuestra disposición para enfrentarnos a nuestro propio pecado? Hemos pecado, hemos caído, van a venir consecuencias. ¿Qué hace David? Pide aliento y fuerza para enfrentarse a las consecuencias. Pide aliento y fuerza para salir de la situación. Pide aliento y fuerza para seguir confiando en Dios. Fijaos que él acepta el castigo que merece su pecado, pero a la vez recurre a la gracia divina para que le sustente, para que le ayude, para que le guíe, para que le aliente. Tres enseñanzas que se desprenden de todo lo que hemos visto en esta mañana. La primera es que nuestro pecado nos alcanzará. Esto es una ley establecida. La segunda, que Dios no nos libra de la batalla, pero nos da recursos para afrontarla. Y la tercera, continuamente necesitamos depender de Dios para avanzar, continuamente. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y cuando dice nada, es nada, o sea, nada. Ni estudiar, ni trabajar, ni comer, ni dormir, nada. Así que aquí tenemos una experiencia que nos cuenta David sobre la situación en la que se está desenvolviendo y luego iremos viendo con el desarrollo de este texto, al cual dedicaremos varios sermones, todas las implicaciones que esto tiene con la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo también se vio afectado de una manera mucho más sobrecogedora a causa de que vino a morir por los impíos y fueron los impíos los que le mataron. Pero en esto nos dedicaremos en otros sermones. Vamos a terminar en oración.